Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos a los ponedores la información de las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo calles, más que nada porque nos gusta hacerle la cobra a las malas noticias, a esos temas que no nos aportan en positivo, y nos damos cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo, ocurren cosas chulas que nos demuestran que la vida mola un montón. Mira, hace unos días, Lucas Eguíbar ocupaba las portadas de los diarios deportivos tras proclamarse campeón del mundo del Border Cross. Ya sabes que esto es una modalidad de snowboard. Y el español es sin duda otro deportista del que nos podemos sentir muy orgullosos. Aunque si hay alguien que se alegra realmente por sus éxitos, es su hermano Nico. Su hermano Nico es unos años mayor, pero Nico también tenía por delante una prometedora carrera deportiva. Sin embargo, un accidente cuando se preparaba para los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, pues frustró sus ilusiones. Debido al golpe, el joven sufrió una lesión cerebral que le dejó graves secuelas y desde entonces tiene problemas de habla y movilidad. Bueno, pues ahora, años después, es Lucas el que está cumpliendo sus sueños y Nico no puede disfrutar de ello con mayor emoción. Este fin de semana, la familia ha querido hacer público cómo narró en casa el triunfo de su hermano mientras lo grababa en vídeo.
Vamos, vamos, Lucas. Vamos, Lucas.
Vamos, vamos, Lucas.
Mira. ¡Ah, vamos, vamos! ¡Vamos! Aquí fue. Con el otro campeonato del mundo. El Sierra fue. ¿Dónde? ¿El servidor? ¡Se va! ¡Vamos, que ha ganado! ¡Ha ganado!
Parece que primero.
¡A ver, primero! ¡Vamos, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es increíble, es absolutamente increíble y emocionante la ilusión con la que ve entrar a su hermano el primero y convertirse así en campeón del mundo. Ni siendo él quien lo hubiera logrado, podría haber sentido más feliz. Ojalá en el futuro pueda seguir celebrando los éxitos de su hermano de la misma manera. Nosotros, desde luego, aquí en Poniendo las Calles, apostamos por ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las Calles en este lunes 22 de febrero de 2021. Este lunes 22 de febrero, la Cátedra de San Pedro. Mira, en nuestra primera hora estábamos hablando del origen del coronavirus. Resulta que cuando hablamos de esta enfermedad nos suele venir a la mente pues el tema de los murciélagos. Fíjate, desde el principio corrió la idea de que eran los que nos habían contagiado el coronavirus, y es cierto que sus más de 14.000 especies están actuando como controladores de plagas para miles de virus, entre ellos el COVID, y por eso durante estos meses han sido objeto de estudio por parte de los científicos. Jordi Sarracobo es ecoepidemiólogo, profesor del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de Barcelona y además uno de los mayores expertos en murciélagos. Bueno, pues hace unos días desmentía en la tarde de COPE que la idea de los murciélagos son los culpables de la pandemia no es así.
Los murciélagos suelen tener muchos coronavirus, ¿eh? Y algunos de ellos, pues bueno, pueden llegar a ser zoonóticos, pero en cuestión de coronavirus nunca se ha demostrado de que puedan infectar directamente a las personas, ¿eh? A la especie humana. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que tiene que haber alguna especie intermediaria.
Claro, los murciélagos siempre han transmitido muchos virus a los animales, pero ahora no es como siempre. Jordi cree que hay algo distinto en este coronavirus.
Los responsables no son los murciélagos, son virus que originariamente habían sido de murciélagos, pero que ahora ya no lo son. Por lo tanto, el problema no está en los murciélagos.
Y por eso tenemos un debate abierto en Facebook. Estáis dejando un montón de mensajes de dónde creéis que viene todo esto del coronavirus. Hay un montón de mensajes porque los ponedores estáis contando cosas muy interesantes y lo estamos debatiendo aquí en directo en esta edición del lunes 22 de febrero de 2021. Mira, si no fuera por ellos, no tendríamos la España que tenemos. Y por eso hoy quiero hablarte de lo importante que son las personas que tienen más de 55 años en nuestra sociedad. Yo sé que esto puede resultar complicado, pero los llamamos senior. En muchas ocasiones son poco visibles en la sociedad simplemente por su edad. Bueno, pues seguro que muchos de nuestros ponedores se van a sentir muy identificados con el tema que vamos a tratar enseguida aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que una persona de 55 años, Bea, todavía tiene que aportar mucho a la sociedad, ¿eh?
Bueno, claro, y nosotros tenemos que aprender mucho de ellos, porque tú sabes que la experiencia, que se dice, es un grado.
Hombre, claro.
Y entonces alguien que ha hecho algo muchas veces siempre lo va a hacer mejor que alguien que acaba de empezar a hacerlo. Pero sí es cierto que están un poco invisibilizados.
Sí, 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 sí. Pues esto lo vamos a tratar hoy porque de verdad hay que hacerse un montón de preguntas y seguro que vamos a sacar conclusiones muy interesantes. ¿Qué más tenemos hasta las 6 de la mañana, Bea?
Pues vamos a tener a Alfonso García, porque es lunes y nuestro experto en motor va a venir, que es un senior además de categoría, y conoceremos con él los nuevos neumáticos que dialogan, no te lo pierdas, esto ya, los neumáticos que dialogan con el coche y el conductor para así aumentar la seguridad al volante. Todo un invento, la verdad, del que enseguida conoceremos más detalles.
Genial, Bea, muchísimas gracias. Nacho está confinado, pero Nacho está preparado para contarnos cómo viene el tiempo para el día de hoy. Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este lunes va a ser un lunes pasado por agua en gran parte del país, sobre todo en la zona este de la península, en Navarra, Guipúzcoa o La Rioja. Y también veremos algo de nieve. La EMET ha activado las alertas amarillas por nieve en el sistema central y en Pirineo. En el resto de España, en general, no va a haber lluvias, pero sí van a bajar las temperaturas en el oeste, pero por al contrario subirán en la zona del Mediterráneo y en Baleares.
Muchas gracias, Nacho. Hay un montón de audiencia, un montón de gente que comienza la jornada ahora a las 5 de la mañana. Les damos los buenos días de una manera muy especial y, por supuesto, también los que están intentando dormir y los que están intentando pues mitigar este insomnio. Así que gracias por elegir COPE. No sé si tenemos la placa preparada, no sé si tenemos el repaso a la gente que nos ha dejado los mensajes. En cualquier caso, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el programa previo a Carlos Herrera y que, oye, hay un montón de gente aquí poniendo las calles en la misma dirección para que tengamos una jornada, bueno, pues permanentemente conectada a la cantidad de gente que hace cosas para que esto no decaiga ni un solo minuto. Mira, vamos a hacer una reflexión, porque vivimos en una sociedad que pone sus ojos especialmente en la gente más joven y no vamos a decir que no se lo merezcan, está claro, porque de ellos depende el futuro, pero es que en ocasiones, y lo hemos hablado aquí un montón de veces en Poniendo las Calles, se nos olvida que con los avances de la ciencia, pues cada vez somos más longevos y nuestra calidad de vida, pues oye, hay que reconocer que es mejor. Además, ir cumpliendo años significa ir adquiriendo experiencia. Claro, te preguntarás, oye, ¿esto por qué me lo cuenta ahora el pulpo? Bueno, pues te lo estoy contando porque en ocasiones parece que a partir de los 50, pues pasas como a ser una persona algo inservible, algo invisible. Cuando cada vez pues hay más pruebas de que los llamados senior son un foco muy importante a nivel productivo y empresarial. Por eso ha llamado nuestra atención la primera edición de un informe de tendencias, Los Senior en España 2021, un análisis presentado por Silver Economy Consulting, profesionales que, bueno, asesoran a empresas e instituciones para que orienten sus productos hacia este colectivo senior, fomentando en la sociedad el valor de la edad. Bueno, pues vamos a hablar ahora, vamos a poner las calles con su director general, José de Juan Saboya, está aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. José Juan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muchas gracias por atenderme. Oye, ¿a partir de qué edad se considera que ya somos una persona senior?
Bueno, pues realmente depende más de cómo se sienta uno mismo que de cómo te califiquen los demás. Nosotros, por simplificar un poco las conclusiones que damos en nuestros informes, pues solemos hablar de senior a partir de los 55 años. Uh-huh. Pero como te digo, pues bueno, hay gente que no se reconoce como tal hasta más tarde y otras personas que pues que incluso con menos años ya se consideran seniors.
Uh-huh. Hombre, es un término amplio, viendo sobre todo las edades que abarca, pero me he enterado, gracias a un estudio del INE, que el 40% de la población española será mayor de 55 años en 2030. No queda nada, son 9 años. Esto es un sector poco valorado, ¿no?
Bueno, es verdad que es, fíjate, es el grupo de edad más numeroso, es el grupo de edad que más crece. Efectivamente, en el 2030 llegará al 40%, pero ya a día de hoy está por encima del 30%. Y no solo es que habrá cada vez más gente en ese grupo de edad, sino que encima la longevidad esperada de esas personas pues crece mucho cada año. Si me permites darte algún dato más,
claro.
Por ejemplo, el número de centenarios que va a haber en España, ¿vale?, que ahora mismo son unos 12.500 centenarios, pues para el 2030 posiblemente superen los 50.000, porque el número de centenarios crece como el 15% cada año. Uh-huh. El número de la esperanza de vida con buena salud, a partir de los 65 años, es decir, el número de años que se estima que la gente va a vivir a tope, pues ahora mismo en España pues supera los 76 años, tanto para los hombres como para las mujeres. Y también este es un valor que aumenta mucho cada año. Luego lo que podemos proyectar es que dentro de 10 años la gente, mucha gente con 80 años, pues se va a sentir muy vital. Y luego otro componente importante, que sobre todo se produce a partir de los 70, 75 años, es que la longevidad es bastante femenina, ¿no? En la medida en que las mujeres viven más que los hombres y bueno, esto también es un componente a tener en cuenta.
Es muy curioso, muy curioso. Claro, también este sector de los seniors se puede decir que son como poco aprovechados, ¿no? Y lo digo porque sobre todo en las empresas parece como que a partir de los 50, cuando uno cumple 50 años, como que ya no son estas personas muy productivas, ¿no? Sin embargo, los estudios dicen todo lo contrario.
Sí, sí, así es. Bueno, es una de las paradojas que hay en nuestra sociedad actual. Bueno, tiene mucho que ver con un concepto que se denomina edadismo. Uh-huh. y que viene pues determinado, viene marcado por la publicidad y por los medios de comunicación que no tratan la edad con neutralidad. Y bueno, y sin embargo, si cada uno de nosotros pensamos en nuestro ámbito personal, qué personas cuando tenemos un problema, qué personas nos gusta recurrir, pedir uh-huh. consejo, bueno, pues suele ser a la gente mayor de la familia, la gente con más esperanza, con uh-huh. más experiencia, perdón. Y desde el punto de vista profesional, es como tú dices.
Uh-huh. Mira, y una cosa de las muchas que envidio de Estados Unidos es que cuando tú vas a realizar cualquier gestión, o a solicitar cualquier servicio, hay gente muy mayor trabajando y es gente muy válida que hace cosas increíbles. Y a mí me gusta mucho que se tenga en cuenta el valor que aportan perfectamente las gentes que ya tienen unos cuantos años, ¿eh?
Sí, así es. Bueno, he de decirte que hay empresas que esto pues ya se han dado cuenta hace tiempo y que están cada vez más implantando planes para dar cabida a la gente más senior en sus organizaciones, tanto de cara al público como internamente. Al fin y al cabo, si la mayor parte de la población va a tener más de 50 a 55 años dentro de poco, como estamos diciendo, bueno, pues es razonable que cuando uno va a una tienda encuentre al otro lado del mostrador una persona pues de una edad similar, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a vivir y lo vamos a vivir con absoluta normalidad.
Qué interesante. Fíjate que ahora mismo hay muchos ponedores, muchos oyentes que te están escuchando y que se sentirán muy reflejados en lo que estamos hablando. ¿Qué tendencias habéis analizado? ¿Qué habéis querido conocer de este nicho de personas que arroja el estudio que habéis realizado?
Bueno, nosotros hemos analizado muchas variables vitales de estas personas. Lo que hemos querido es ver un poco cómo son y cómo se sienten, y también luego además hemos hecho un análisis como consumidores de estas personas. Pero bueno, en general lo que vemos es que primero no creen que la edad les tenga por qué identificar, ¿vale? En la medida de que, bueno, pues hay gente que se siente muy joven y que hace muchas cosas o tantas cosas como los jóvenes y, por tanto, no entienden que se tengan que sentir identificados por la edad. Claro. Es gente que le gusta mucho cuidarse físicamente, cuidarse emocionalmente, y esto es algo también muy, muy relevante porque está muy vinculado con el aumento de la longevidad y de la calidad de vida una vez cumplidos los 60, 65 años. Es un colectivo, por ejemplo, que le da muchísima importancia al sexo, tanto como cualquier otro grupo de edad, ¿no? Tendemos, la sociedad tiende a ver quizá a la gente más mayor pues como pues un grupo donde el sexo no es importante. No, eso no es así, el sexo es muy importante. Les gusta mucho estar con la familia, con los amigos. Otro aspecto muy destacable es, y nosotros lo titulamos en el informe como "mi herencia es su educación", ¿vale? Esto de me paso toda la vida trabajando, generando un patrimonio para dárselo a mis hijos, pues en general es algo bastante del pasado. O sea, yo genero un patrimonio para disfrutarlo yo, y lo que yo les dejo a mis hijos es una buena educación, unos buenos estudios para que ellos se busquen la vida. Claro. Lo que hemos ido haciendo es recoger tendencias de ese tipo. Y sí me gustaría destacar una, que es el uso y la penetración de la tecnología en el colectivo, ¿no? Porque, bueno, esto ya antes del COVID, antes de la pandemia, pues según informes que habían hecho distintas instituciones y nosotros con nuestra investigación de mercado, pues ya se veía que el nivel del uso de Internet a diario de los mayores de 55 años era muy alto, por encima del 75%. Claro, con la pandemia, pues esta tasa se ha disparado.
Claro.
Y entonces, bueno, eso también es un tema a tener en cuenta como una vía muy buena de comunicar con el colectivo.
¿Sabes lo que pasa? Que José Juan, que hay mucha gente que piensa que a partir de los 55 años como que uno tiende a abandonarse, ¿no? Y que se deja de cuidar. Yo no sé si este estudio, si tenéis algunos datos que puedan cambiar un poco esa imagen que te acabo de describir.
Pues sí, efectivamente, les gusta muchísimo cuidarse, les gusta mucho hacer deporte, les gusta mucho trabajar su equilibrio emocional, ¿vale? Por ejemplo, el 55% de los mayores de 55 años hacen ejercicio regularmente, afirman tener un equilibrio emocional y preocuparse por cuidar ese equilibrio emocional, pues prácticamente el 95%. No dudan en ir al médico si lo necesitan, ¿vale? O sea, no esperan a verse enfermos, sino al revés, encaran la enfermedad.
Se van haciendo sus chequeos y se cuidan un poco, ¿no?
Se van haciendo sus chequeos, se cuidan, se informan, hacen ejercicio. Y entonces el concepto de bienestar personal y de salud, pues es unos conceptos que podemos sin duda vincular mucho con este colectivo.
Estaría muy bien que también hablásemos un poco de las finanzas, ¿no? Porque hay datos muy curiosos en este estudio que habéis elaborado. Por ejemplo, la mayoría de las personas que han sobrepasado los 55 años, no sé, ¿qué piensa de las herencias? Además, suelen ser económicamente solventes, lo que, claro, hace que puedan darse caprichos y, por ejemplo, mantener una mascota de forma correcta, de forma adecuada. ¿Esto es así?
Bueno, efectivamente es así. O sea, las personas mayores de 55 años son el grupo, en el caso de España, el grupo con mayor nivel de renta. Antes de jubilarse, pero incluso después de jubilarse, cada vez hay más personas, como estamos escuchando todos los días en los medios de comunicación, la pensión media sube, cada vez es mayor, porque cada vez pasa al estado de jubilación personas que han sido titulados superiores, donde han trabajado los dos, porque se están jubilando las generaciones de mujeres que se incorporaron masivamente al mercado laboral en los años 70 y 80, y entonces el nivel de renta familiar del colectivo es alto. Y esto quiere decir que con este dinero, pues como decíamos antes, no se plantean tanto dejarlo en herencia, sino disfrutarlo ellos, y una forma de disfrutarlo, por ejemplo, pues es hacer regalos. ¿vale? Uh-huh. Hace regalos a los hijos, a los amigos. También hay un componente de gasto muy importante y muy relevante con las mascotas.
Uh-huh. Muy interesante. Pues José de Juan Saboya, yo te mando un abrazo. Las gracias por realizar este estudio, por compartirlo con los ponedores de calles, que muchísima audiencia de este programa de radio está en esa edad, ¿no? Y es verdad, y yo sé que porque lo sienten así, nos lo cuentan, que a veces se sienten un poco despistados qué va a ser de su vida a partir de los 55, de los 60 años. Gente que ha sido muy útil, o sea, la gente mayor en España, a la gente mayor de España les debemos muchísimo. Han construido un país después de una guerra civil y lo han sacado adelante. Y muchos de ellos tienen una experiencia que es muy difícil de sobrepasar, y está muy bien que haya gente como tú con este estudio Silver Economy Consulting que habéis compartido hoy con los ponedores de calles, pues que se moleste en darles valor, porque yo creo que es fundamental y sobre todo porque es que es real, porque tienen todavía mucho que aportar a la sociedad.
Uh-huh, así es. Nosotros lo que tratamos en Silver Economy Consulting efectivamente es hacer ver a las empresas y a las instituciones, claro, pues bueno, el valor que tiene la edad, el valor que tiene el colectivo como consumidores. Y bueno, yo para finalizar me gustaría realmente transmitir un mensaje de optimismo, ¿no? Porque uh-huh, este grupo es un grupo empoderado, es un grupo que tiene mucha presencia en la sociedad, y esta presencia pues cada vez va a ir a más,
¿no? Qué bueno. Pues José de Juan, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Venga, un saludo, Pulpo. Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE. 5:25, 4:25 en Canarias. Buenos días, España. Y buenos días a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Gracias.
Buenos días, España. Soy Silvia desde Miami. Llamo para desear a todos los ponedores una feliz semana. Happy Monday, feliz lunes. Un súper abrazo, Pulpo, Bea y Nacho, sois los mejores. ¡Viva España y soy ponedoro! Hola, soy Silvia. Vamos con la lista.
Buenas noches, Pulpo. Aquí vamos por la carretera llegando a Castellón a dejar los paquetitos que pedís por las tardes de Amazon. Un saludo a todos. Que tengáis buen día.
Buenas noches. Buenos días. Aquí un ponedor, un vigilante de la placa blanca desde Torrejón. Soy ponedor.
Hola, Pulpo. Buenos días. Desde Inglaterra, un chofer de transportes Mazo de Alcira. Ahí vamos a repartir frutas y verduras en la isla. Y nada, haciendo compañía contigo todas las mañanas. Nada, saludos a todos los compañeros de transporte Mazo que hay en la ruta. Y un besito para mi mujer y mi hijo. Saludos y somos ponedores.
662-942-605 en nuestro WhatsApp para recibir notas de voz, notas de audio. Gracias por esos mensajes y gracias a Vanessa Martín por sonar ahí de fondo. Un abrazo, seguimos poniendo calles.
Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones.
Qué canción tan bonita, qué canción tan bonita, qué manera de cantar. Vanessa Martín en Poniendo las Calles. Estamos hablando de los seniors, ¿no? Ha surgido hablar de los seniors y la verdad que es impresionante la cantidad de gente que está escribiendo con respecto pues a esa situación de la edad de los 50 años. Dice Yolanda González Martí, dice: Pulpo, buenos días, yo vivo en Elche. Dice: aquí la industria del zapato con 50 años, que sepas que ya nos rechazan. Pues la verdad, Yolanda, es una tristeza que eso suceda así. Es que es tremendo. Pero Maite González, fíjate, vea qué mensaje tan bonito nos deja. Dice, Pulpo, buenos días, qué interesante. Tengo 55 años, en junio haré 56 y estoy estupenda. Soy abuela de 3 nietos, conductora de autobús. Ahora mismo estoy cargándolos por la noche después de pasar un cáncer de ovario y aquí estoy dando mucha guerra y la que me queda por dar. Dice, Pulpo, la edad no es la que pone en el DNI, es como tú te tomes la vida y yo me la tomo a sorbitos muy pequeños. Un saludo, dice, además, estoy de celebración porque en octubre me hicieron fija. Jolín, Maite, qué cantidad de cosas buenas y qué espíritu tan tan positivo, ¿eh?
Sí, qué mensaje tan estupendo, pero es que además lo sorprendente de todo esto es que 55 años no es una edad de una persona mayor, que claro, estamos hablando aquí de ellos, verdad, como si fuera, dices, 55 años ya en los trabajos. No, no, perdona, si es que me quedan todavía 12 por delante hasta es la verdad, jubilación, claro, prácticamente, sí, o sea que están en la plenitud.
Es que es impresionante. Claro, hay muchos jubilados que nos escuchan. Por ejemplo, José Luis Galán dice, muy buenos días, ponedores. Vamos a por la rosca del lunes. Dice, Pulpo, quiero mandar un saludo a mi padre Manolo, guardia civil de tráfico jubilado, que seguro que lo está escuchando. Viva España, viva la Guardia Civil. Pues José Luis, te agradezco un montón ese mensaje y sobre todo que te acuerdes de tu padre en estos momentos y sobre todo la de cosas que ha hecho tu padre para que España funcionase. Así, o sea, nuestro reconocimiento a la gente mayor, ¿eh, Bea?
Sí, estamos hablando hoy del origen del coronavirus, Pulpo, que tengo un montón de mensajes que nos están dejando los ponedores.
Vale, dale.
Algunos que están también trabajando, otros que están en casa tranquilos, y las teorías son tremendas. José Manuel Riquelme, mira lo que dice. Creo que es un virus de los chinos, por comer bichos raros. Entre los murciélagos, los escorpiones y demás, pues es que, claro, al final la lían parda. Y Francisco Javier lo tiene claro. Esto está hecho a conciencia, lo han hecho a posta, porque esto es como si fuera la Tercera Guerra Mundial. Miguel San Juan también tiene claro que esto va a ser en el laboratorio. No me atrevo a decir si lo han hecho a posta o no, pero lo del murciélago ya no se lo creen ni los chinos, ni los propios chinos. Y Ángel dice, voy a rizar el rizo. El COVID, estamos aquí hablando de muchas cosas, muchas teorías, que si laboratorio, que si animales, es extraterrestre.
¿Extraterrestre?
Es un alien que muta para sobrevivir, de ahí que haya tantas cepas distintas.
Madre mía, esto se complica, ¿eh?
Ya. Pues Fernando Javier dice lo mismo, que es extraterrestre. Eso, o sea, se complica. Es una teoría bastante compartida.
¡Qué barbaridad! Estamos en 60.796 ponedores, con 4 ponedores que me sigáis en facebook.com/poniendolascalles, llegaríamos a los 60.800 seguidores. Te animo a que le des ahí a seguirnos y alcancemos esa cifra redonda que tanto me gusta a mí. Gonzalo Zavalla está en el equipo de Carlos Herrera y seguro que ya nos puede contar algunos de los temas que están preparando. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal tu fin de semana? Qué bien se te escucha, hermano.
Todo bien, la verdad es que todo en orden. No me puedo quejar el fin de semana, ya estamos de lunes, con ganas de empezar la semana de trabajo y además tiene pinta de que viene bien cargada, ¿eh?
Viene potente, ¿eh? Viene potente. Oye, qué destrozo de ciudades, ¿verdad?
Ay, pues sí, es una pena, ¿eh? Además, Barcelona siempre está en el ojo del huracán, unos días es Valencia también, Madrid, ayer tocó también en Bilbao, o sea que la verdad es que mucha pena, va a ser uno de los temas de los que vamos a hablar. 9 detenidos en total entre Barcelona y Bilbao, 7 policías heridos, uno de ellos en estado grave, con un traumatismo cráneoencefálico.
Qué fuerte.
Y todo mientras los Mossos se sienten totalmente desprotegidos porque muchos partidos insinúan que los malos de la película son ellos. Así que, bueno, es una situación complicada, en plena intención de formar pactos para la Generalitat de Cataluña. Probablemente quien tenga palabras al respecto de todo esto sea el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que hoy va a estar con nosotros y que no es una persona que acostumbre a morderse mucho la lengua,
no,
Pulpo.
No, es muy claro. Claro. O sea, Teodoro es muy claro y es muy convincente.
Pues a ver qué nos cuenta, porque efectivamente no creo que tenga pelos en la lengua. Vamos también a hablar de las últimas noticias que nos deja la pandemia. Por suerte, empezamos la semana con unos datos que van mejorando y con una buena noticia, y es que este lunes comienza la vacunación a profesores en Andalucía y en Galicia.
Qué bien.
Mientras que en Cataluña ya comenzó el pasado viernes, así que buena noticia. También en Galicia se va a empezar a vacunar a las personas mayores de 80 años que no están en residencias, o sea que es una cosa que nos mola porque vamos a estar ahí para contarlo. Por cierto, esta semana España podría dejar el umbral del riesgo extremo de la pandemia y situarse en el riesgo medio. A ver si lo conseguimos, Pulpo.
Qué bien, ojalá, ojalá. La verdad, Gonzalo, que tenemos muchas ganas de que todo esto pase, pero desde aquí, una vez más, nuestro apoyo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales de esas ciudades, que hablabas tú de lo que está pasando, pero si estos policías no reciben la orden de que pueden defenderse, no lo van a poder hacer, con lo cual hay que hacer una reflexión sobre qué opinan los mandos, por qué no les dejan actuar en consecuencia a lo que les están haciendo. haciendo.
Sí, no, y además es que los policías al final son los que la cara visible, los que tienen que enfrentarse a las fiestas ilegales, claro. Los que se tienen que meter en una fábrica en Barcelona a desalojarla porque hay gente ahí de fiesta, los que tienen que hacer frente a los disturbios en las calles, o sea que además del riesgo que tiene hacer frente a unos disturbios, también está el tema de la pandemia, que esta gente está en primera línea.
¡Qué barbaridad! Gonzalo, que tengas un muy buen lunes, un abrazote.
Igualmente, Pulpo, sé bueno.
Hasta mañana, a partir de las 6 escucharemos a Carlos Herrera, porque los ponedores mutamos, también como el COVID, nosotros mutamos, pero siempre con buen rollo. De ponedor nos convertimos en fósforos y en fosfonautas, y a partir de las 6 de la mañana escuchamos a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE, más que nada porque a menos 10 ya le estoy dando la del pulpo como cada día. Rogelio Vicente, Valepeti Díaz, Jimbo Eras, Marco Pérez, Esteban Ávila Capilla y María Luisa Martínez Luque, ponedores que le acaban de dar a sumarse a nuestra página en Facebook. Recuerda que si tú lo haces, te mencionaré para darte la bienvenida y las gracias. 534 434 en Canarias. Nuestra ronda de ponedores. Un montón de gente que está trabajando y levantando España, como María José García. Dice Pulpo, insomnio. Llevo tiempo escuchando vuestro programa. Decir que mi marido va camino a la fábrica de coches de Villaverde. Es ponedor y se llama Carlos Bonilla. Gracias por ser como sois.
Marcus Co, que está en Vitoria currando de noche en una fábrica.
Mira, poniendo las calles y limpiando. Francia Elena Cabal dice, saluda a todo el sector de la limpieza. Pues claro que sí, aquí queda el saludo a la gente que está limpiando ahora.
Tomás Lorente, de camino a Córdoba, transportando medicina nuclear para el Hospital Reina Sofía.
¡Qué grande! O Juan Garrido, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo, trabaja como operador de cámara en Televisión Española, dice, Pulpo, yo camino al curro, pero que tenga todo el mundo muy claro que soy ponedor.
Antonio Jesús Ruiz, todos los días voy en el coche sobre las 5:30 de la mañana, camino del trabajo en el mercado de Novelda.
¡Qué bueno, por favor! Sofía, celadora en el Hospital Primero de Octubre, en Madrid.
Rosendo Jiménez, currando en el taxi desde Albacete.
Grande. Álvaro Jurado, dice Pulpo, me dedico al transporte de donaciones de sangre, huesos, etcétera. Ahora mismo estoy en Córdoba y comienza la jornada.
Santi Alarcos, yo voy a hacer biodiesel y mi mujer Conchi también despierta ya al Hospital de Alcira para luchar contra el COVID-19.
¡Qué fuerte! ¡Qué cantidad de gente haciendo cosas en esta ronda de ponedores que nos encanta conocerlo! Álvaro Pitaluga dice, soy chofer de furgoneta, llevo desde las 12:30 de la noche en la carretera con dirección a Mérida desde La Roda, en Albacete. Álvaro, buena ruta, hermano.
Mariano Opina va en el bus para llevar al personal a la fábrica.
Con fibromialgia y poniendo las calles, David Martín desde Écija, un abrazo.
Daniel Menchen dice, aquí os escribo desde un rinconcito de Ciudad Real llamado Membrilla, un panadero, hombre, como claro, siempre, elaborando pan y escuchando este gran programa en directo. Me gustaría daros las gracias, dice, a todo el equipo de la COPE por hacernos las noches más amenas.
Qué bueno, por favor, en Membrilla, que yo he pinchado ahí por lo menos tres veces, en las tres fiestas y en la Feria del Melón. Por favor, cómo mola Membrilla. Un abrazo bien fuerte a esa localidad manchega, preciosa además. Iku Muñoz, en Guipúzcoa, dice, Pulpo, lloviendo mucho. Dice, pero al lío, yo soy una de las personas, de los miles de personas voluntarias para que hagan un estudio para la próxima vacuna de COVID. Estoy perfectamente, seguimos en ello y gracias por la paciencia para que podamos frenar este bicho. Es que hay voluntarios que se están dejando pinchar para que, bueno, pues se experimente con esas vacunas, en especial con este, con el CureVac. Y hay un montón de ponedores que ya me habían hecho este comentario, que se estaban pinchando esta vacuna. Es que hay gente solidaria, ¿eh, Bea?
Sí, la verdad es que sí, gracias a ellos podemos tenerlas en tan rápido tiempo, ¿no? Porque si no sería imposible. Rafael Oltra, sí, trabajando en elaborados cárnicos en Medina, Buñol, Valencia.
Genial, pues para mañana nuestra ronda de ponedores, si quieres compartir con nosotros a qué te dedicas, cómo ponen las calles, nos dejas una nota en Facebook y mañana leeremos en esa ronda de ponedores. Son las 5:37, 4:37 en Canarias. Ya sabes que durante los próximos 5 días, a esta misma hora, le vamos a dedicar estos minutos a un artista, grupo o temática musical. Además, la temática de esta semana la pidió el pasado viernes una ponedora desde La Rioja, creo recordar, que nos escucha desde hace 3 meses. Nos pidió música italiana, ya que su madre, pues también ponedora, disfrutaría mucho de ella. Pues bien, te vamos a complacer, Eli, y como la canción que hemos seleccionado es del año 68, a mí siempre me gusta coger el año de la canción y echar un vistazo a lo que pasaba en España en ese año. Mira, el 30 de enero de ese año nació Felipe VI, actual rey de España. Fue un bebé rubio de ojos claros y pesó casi 4,5 kilos. Y así es como se contaba el nacimiento en un reportaje de Televisión Española.
La pila donde va a ser bautizado, llamada de Santo Domingo de Guzmán, es una reliquia histórica del siglo XII. Doña Victoria Eugenia muestra el recién nacido al generalísimo. Después lo hace la princesa Sofía a los restantes invitados. Terminado el acto, el caudillo fue cumplimentado por los asistentes al bautizo.
Claro, esto es para conocer qué es lo que pasaba en ese año. Pero claro, cada canción y artista es diferente. La de hoy, La Bambola, canción de pop italiana interpretada con mucho éxito por Patti Bravo. Esta canción inicialmente había sido rechazada por varios artistas, incluidos Gianni Morandi, Little Tony, Yoyola Cinquetti, Caterina Casel. Bueno, el sencillo alcanzó el primer lugar durante 6 semanas consecutivas entre mayo y junio del 68 en la lista italiana de éxitos musicales. En nuestro país, de hecho, se convirtió en todo un clásico.
Para ti yo soy solamente una bambola. Con quien juegas tú, solamente una bambola. Muchacho, no, de mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón. Te prometo firmemente que no volverás a verme, no. Ya no te quiero más.
¿Qué cantidad de gente está trabajando, está activando España? De verdad, muchísimas gracias por elegir la cadena COPE, acompañándonos a poner las calles para que el día comience pues como Dios manda. Muchísimas gracias. Y la bienvenida a nuestros ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Juan Fanjul, Celestino García, Carmen Rugama Fernández, María Antonia Muñoz, José Luis Expósito, Pilar Gallego Crespo, Ana Fuentes Lozano, Fede Tánger Ballarín y Nacho García. Ponedores que, como tú, se levantan, sintonizan con la cadena COPE y arrancar la jornada. Son las 5:41 de la mañana, 4:41 en Canarias. Enseguida vamos a repasar, oye, ¿quién es el ponedor ganador por nuestro juego de podcast? Tenemos que hablar con Motorman y enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Sabes que han vuelto los campeones?
¿Te apetece una noche de Champions?
¿Cómo no voy a estar yo en la Champions?
Este martes, desde las 8:30, jugamos la Liga de Campeones en tiempo de juego.
Bien.
La ida de los octavos de final. Atlético de Madrid, Chelsea.
Sus compañeros confían en él, saben que quizás sea el hombre de la temporada.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un titán.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
5:42, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Tenemos nuestro propio juego con el podcast. Cuando acaba el programa, ya sabes que técnicamente se sube el podcast a cope.es y a partir de ahí pues suceden un montón de cosas. Pero este juego lo que hace es que te puede llevar a que te ganes un premio que mola bastante. Beatriz Calderón, ¿cómo funciona esto?
Pues mira, es muy sencillo. Como cada lunes, nosotros ahora vamos a anunciar de momento al ganador del concurso de podcast de la semana pasada, ¿vale? La semana pasada, ya sabes que las palabras eran sobre grupos de música de los años 80 españoles. Ha habido ganador, Pulpo. Se llama Amador Martínez, lo escuchamos.
A ver.
Buenos días, soy Amador Martínez desde La Mancha y estas son las respuestas al concurso del podcast.
Vale.
El lunes, Los Secretos.
Cope. Los Secretos.
Bien.
El martes, Mecano.
Mecano.
Bien.
El miércoles, Nacha Pop.
Nacha Pop.
¡Qué bueno!
El jueves, Revolver.
Revolver.
Bien.
Y el viernes, Radio Futura.
Muy bien.
Radio Futura.
¡Ole!
Pues no conozco ninguno de estos porque tengo 16 años. Pero soy ponedor.
Qué bueno, pues para ser tan jovencito y ser ponedor no lo has hecho nada mal, ¿eh?
Bueno, ya ha dado con todos, que era el objetivo, así que estupendo. Este es uno de los ponedores que nos escucha por el día, que se descarga el podcast y entonces ha descubierto, bueno, pues cuáles eran esos grupos infiltrados, ¿eh? Ahí en mitad del podcast. Ya sabes que para participar, si nos estás escuchando ahora mismo, lo único que tienes que hacer es encontrar esa palabra infiltrada en nuestro podcast, que se va a subir cuando termina el programa, a las 6 de la mañana. Uno puede ir a cope.es y se encuentra las dos horas, de 4 a 5 y de 5 a 6. Y te las puedes escuchar cuando te dé la gana, a las 3 de la tarde, a las 5, a las 6, cuando quieras. Bueno, nos tienes que mandar, una vez que ya las tengas localizadas las 5, es decir, esto no va a poder ser antes del viernes, el viernes nos tienes que mandar una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos... diciéndonos las 5 palabras infiltradas. La del lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. En esta ocasión, ¿sabes cuáles van a ser, Pulpo?
No tengo ni idea, ¿qué habéis elegido?
Pues van a ser héroes de cómics.
¡Ole!
Ahí lo dejo.
Bien, perfecto. Pues habrá que estar pendiente a partir de las 6:15 en cope.es, en el podcast de Poniendo las Calles. 5:45, hora menos en Canarias. Es el momento perfecto para poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, Motorman Senior, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué pasa con esto de que Europa está obligando a los fabricantes de vehículos a que en 2022 lleven nuevos sistemas de seguridad en sus coches? ¿Cuáles son?
Así es, Europa quiere conseguir que en 2050 se hayan evitado 25.000 fallecidos. Para ello, el próximo año pone en marcha el Plan Visión Cero para aumentar la seguridad de los conductores y reducir en 140.000 las personas heridas graves. Las nuevas medidas quieren estructuras que impidan graves daños en choques laterales y traseros. Además, todos los coches nuevos en 2022 deberán contar de serie con el sistema de mantenimiento de carril, la cámara de visión trasera con alerta de tráfico cruzado, además del detector de fatiga. Pero el más llamativo será el alcoholímetro inmovilizador, con el objetivo de impedir arrancar el coche cuando detecte que el conductor excede el nivel máximo permitido de alcohol en sangre. Y por último, el limitador inteligente de velocidad que avise cuando se está superando el límite de velocidad permitido.
Es súper interesante, Alfonso, porque este tipo de cosas nos viene muy bien para la gente que pasa tantas horas en la carretera y fíjate, los ponedores que ahora mismo están con un volante entre las manos. Con lo cual, Motorman, estas cosas siempre nos viene muy bien. Y una noticia preocupante. Resulta que el pasado año en España fallecieron 6 personas que iban en patinete eléctrico y el 80% de los accidentes se produjo por colisión con otro vehículo.
Está claro que son muy peligrosos.
Sí.
Y lo ha demostrado la Fundación MAFRE en colaboración con Cevismat, que pone de relieve el aumento de accidentes, 300 con víctimas de diferentes consideración, con 9 menores de 16 años implicados, incluso falleció una menor de 10 años. Además, el estudio y ensayos han demostrado que chocar a 25 kilómetros por hora, el máximo legal para estos vehículos, produce lesiones graves al conductor y al peatón, donde la cabeza es la zona más afectada, seguida de la zona cervical, rodillas y hombros. Por último, recordemos que es del pasado, que desde el pasado 2 de enero entró en vigor un real decreto que prohíbe la circulación de los patinetes eléctricos por vías interurbanas, travesías, autopistas, túneles urbanos y aceras. Deben además contar con un certificado de circulación, prohibido llevar asiento e ir acompañado o superar los 25 kilómetros hora.
Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate, se acaban de presentar los neumáticos que dialogan con el coche y el conductor, y todo ello para aumentar la seguridad al volante. Cuéntanos cosas, por favor.
Sí, la tecnología llamada CyberTyre, basada en un sensor ubicado dentro del neumático que recoge información y la transmite al software de la centralita del vehículo. Además, en tiempo real, facilitan datos al conductor y al vehículo, como son temperatura y presión de las ruedas, que además permitiría identificar y prevenir situaciones peligrosas como pérdida de agarre, un posible aquaplaning y la rápida intervención de las ayudas electrónicas a la conducción. El primer coche que utilizará el recién presentado es el super deportivo híbrido enchufable, el McLaren Artura, que ya puede adaptar las presiones de los neumáticos en función del estilo de conducción en carretera o en circuito.
Impresionante. Además, bueno, hay un montón de ponedores que ahora mismo nos están escuchando con conduciendo. Yo creo que es el momento que nos cuentes cuáles son las autonovedades de la semana en cuanto a coches.
Sí, son dos.
A ver.
Por un lado, el Nissan Qashqai, la tercera generación de la SUV del Tocamino Superventas, que crece muy poco ahora con faros full LED, 5 tonalidades de techo, mejoras de acceso con puertas de apertura de hasta 90 grados, mejora la visibilidad del conductor y aumenta el espacio en las plazas traseras, así como el maletero. En materias de seguridad, el nuevo todocamino de Nissan, que llegará en junio, incorpora el sistema ProPilot y el airbag central delantero ante colisiones laterales. Y en lo referente a motores, el Qashqai contará con hibridación ligera gasolina con dos potencias, 140-158, caja manual o automática, tracción delantera o a las cuatro ruedas. Y el novedoso sistema e-Power con el motor 1.5 tricilíndrico de gasolina con asistencia eléctrica constante. No habrá híbrido enchufable ni eléctrico puro. Por otra parte, la otra novedad de la semana es el Formentor 1.5 TSI gasolina de 150 caballos, la versión más barata del SUV del todocamino deportivo y premium de la marca española Cupra, pudiéndose optar por cambio manual automático de doble embrague, siempre con tracción delantera, y en los próximos meses llegarán nuevas mecánicas híbridas e enchufables, incluso el más potente, el VZI de 400 caballos de una marca española que hoy, lunes, cumple 3 años de vida.
Wow. Pues rápidamente, porque tengo que dar la del Pulpo Herrera, que ya está preparado, un ponedor que quiere hacerte una consulta, se llama Álvaro, está en Zaragoza, dice: ¿qué problemas plantea para el motor que las bujías no estén en buenas condiciones? ¿Cada cuánto tiempo debo cambiarlas? Un saludo a todos los ponedores.
A ver, Álvaro, está claro que el estado de las bujías afecta directamente al rendimiento del motor. Si están en malas condiciones, puede acarrear problemas al arrancar en frío, fallos de encendido durante la aceleración, así como aumentar el consumo de combustible y el nivel de emisiones. Debemos cambiar las bujías cuando indique el fabricante del vehículo, aunque lo normal es sustituirlas cada 30.000 o 60.000 kilómetros. Pero Álvaro, recuerda que las bujías afectan y mucho al ahorro de combustible.
Genial, Alfonso. Pues yo me voy poniendo la sintonía de dar la del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias. Son las 5:51, hora menos, en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Hoy es lunes, es tu día favorito, ¿eh?
Maravilloso día.
Maravilloso día, increíble. Bueno, el caso es que Nina Simone hoy va a ser nuestra protagonista. A mí siempre me ha gustado mucho esta mujer. Pero claro, no el clasicazo de siempre, sino que fíjate, este Feeling Good, cómo canta, cómo interpreta y qué voz. A ella le gustaba jugar mucho con las pausas entre las frases, ¿eh?
Hay un biopic, ¿sí? No sé si es en Netflix, en Prime, en Amazon, ya no me acuerdo. Tampoco estoy por hacerle mucha publicidad a los estos, ¿no? Pero hay un biopic de Nina Simone que es como estos que, en fin, está muy bien hecho.
Sí.
Y es una maravilla, ¿eh? Lo aconsejo.
Claro, pues habrá que profundizar en ella porque es una tía que hizo cosas increíbles. Fíjate, ella que defendía muy mucho los derechos de los negros que vivían en Estados Unidos y al final salió por patas de los Estados Unidos cuando asesinaron a Martin Luther King allá por el 69 y decidió irse a su Francia más que nada porque no estaba dispuesta a ver tanto sufrimiento por parte de gente de su color de piel, ¿no? Y al final se marchó. Ella siempre dijo que quien realmente le marcó su carrera musical fue Duke Ellington. Y digo yo que no se equivocó.
No está mal, que tu padrino haya sido, bueno, tu inspirador, ¿no? Haya sido Duke Ellington.
Fíjate, bucear Herrera entre las canciones de Nina Simone, ¿con cuál se queda uno? Es que lo ha hecho de todo, ¿no? Ha hecho cosas muy bien y se ha atrevido con rarezas como esta.
Mira, mira.
Decían que tenía
era buena pianista, ¿eh?
Sí, muy buena pianista y que cuando alguien se equivocaba que lanzaba unas miraditas que destruía a la gente. Pues a ella se le debe que mucha gente se acercara al jazz y desde el jazz a grandes composiciones melódicas que la gente entendió muy bien y llegó a vender muchos millones de discos, ¿eh?
Ciertamente, ciertamente. Pues oye, está bien que recuerdes a Nina Simone hoy, fíjate. Luego me voy a poner alguna cosita en el iPod que creo que no tengo nada.
Genial, hoy cumpliría 88 años si no hubiese fallecido por un cáncer de mama en el 2003. Herrera, ahora lo que necesita la gente es escucharte, así que...
Pues a ver si me preparo algo que me he cogido hoy con la permanente por hacer.
Pues nada, pues tienes ahora unos minutitos, te da tiempo.
Voy para allá.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.